digamos, no sé, Valentina, si tenemos por ahí la vocecita que quería rescatar. No, no la tenemos, pero bueno, quería traer una voz.
Los noto asustados.
Esa era la vocecita que quería traer. A ver, ¿cuál es el tema que traemos? Resulta que el tema que traemos para hablar con Luis Álvaro Pardo precisamente tiene que ver con este cambio climático, la transición energética. Era un tema que era visto como algo anecdótico, algo con un alto contenido político, e incluso a quienes estamos en desacuerdo en prácticas como el fracking, por lo que me he ganado la animadversión de muchos sectores. Lo cierto es que han ido corroborando que la situación es muy complicada. Hoy los grandes fondos, los grandes financistas, incluso vetan empresas que no estén comprometidas con el cambio climático e incluso han retirado sus su financiación o su inversión en compañías que están comprometidas con el fracking. Eso es así de claro. Curiosamente, ese es uno de los temas claves que tiene que ver con las recientes políticas de Ecopetrol. También tiene que ver con los recientes anuncios del candidato que va encabezando las encuestas con el 39% de la intención de voto. Y tiene que ver también con una cosa que sorprendió, y es que Ecopetrol, en la más reciente presentación, por fin habló del cambio radical hacia la política de la transición energética. De hecho, lo hizo también presionado por la adquisición que hizo recientemente de Interconexión Eléctrica. Aprovechó esas dos circunstancias de lo que viene sucediendo en el contexto internacional y la adquisición del nuevo activo para anunciar que obviamente tiene que comprometerse en una política de transición energética. Y hay quienes creen debe ser más rápida, como Gustavo Petro, que dice que el día que llegue a la presidencia va a parar la exploración y va a solamente terminar la explotación de los campos existentes, que eso es una claridad que hay que hacer. Y segundo, que se debe cambiar hacia una política de transición, que es lo que se está buscando. Entonces, Luis Álvaro, tratemos de explicar qué es eso, para dónde va, qué es la transición energética y por qué es necesaria y justa.
Bueno, perfecto, doctor Mario. Entonces, muy brevemente voy a hablar sobre estos temas. Uno es que llevamos 50 años en diversas cumbres universales identificando lo que de esa época se planteó como un cambio climático, que era un cambio en las condiciones ambientales del planeta. Hace 50 años se identificó eso. Y a partir de ahí, pues vienen numerosas cumbres, numerosos estudios, etcétera, que han básicamente concluido lo siguiente, Mario, Héctor Mario, y es que el cambio climático tiene un origen antrópico, es decir, que es por actividades de los hombres, por el cual la temperatura promedio del planeta ha venido cambiando, y que eso se explica por actividades que tienen que ver con la deforestación, por ejemplo, el cambio del uso de los suelos, pero también por la combustión, y excúseme la redundancia, de los combustibles fósiles. El uso del petróleo, el gas y el carbón, responsables también de buena parte de las emisiones de CO2 que están acelerando este cambio climático, esta elevación de temperaturas, que lo que se ha dicho es que si superara el 1.5% el promedio de temperatura 2050, pues las consecuencias van a ser catastróficas para todos los seres vivos, no solamente hombres, mujeres, sino animales y plantas que habitan y vivimos en el planeta. Entonces, de lo que se ha venido hablando son dos cosas, doctor Mario. Por un lado, pues los países van avanzando después del acuerdo del Pacto de París y los COPs que han venido ocurriendo. Los países se han ido tomando medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, por una parte, Y por otra parte, pues ya las medidas que toman los países en concreto para reducir estas fuentes de contaminación y estas fuentes de calentamiento global. Hay tres hechos básicos que tienen que ver ya con Colombia, que nos obliga a que tengamos que hacer una transición energética. Son tres. La primera es que son cada vez más evidentes las manifestaciones catastróficas del cambio climático. Eso que estabas comentando sobre Medellín lo vemos en Cundinamarca. Ayer se declaró la alerta roja por el desbordamiento súbito de varios ríos y quebradas. Pero si quieres verlo más allá, pues tiene que ver con el descongelamiento de las capas glaciales, la elevación del nivel del mar, lluvias súbitas en desiertos, prolongadas sequías en otros sitios, etcétera, los huracanes, todas estas cosas que están pasando, pues obedecen a ese cambio climático. Son eventos catastróficos que no solamente son cada vez más intensos, sino más recurrentes. Entonces, eso obliga a pensar en una transición energética en Colombia. En segundo lugar, el presidente Iván Duque estuvo en Glasgow el año pasado y allí se comprometió con una meta de reducción de emisiones del 51% al 2030. Pese a que esa meta no tiene soporte técnico, como bien lo explica o se lo explicó funcionarios del Ministerio de Ambiente, nosotros no tenemos cómo llegar a reducir 51% de emisiones de CO2 al 2030. El presidente Duque fue, llevó ese compromiso está escrito, y lo grave de ese compromiso, doctor Mario, es que para cumplirlo, el país tendría que empezar desde ya a cerrar algunas minas de carbón térmico y a empezar a desescalar la extracción de hidrocarburos. Así de fácil. Y hoy hay un artículo en El Espectador justamente sobre ese tema de una universidad norteamericana donde nos dice básicamente eso, cumplir esos requisitos, esos compromisos nos lleva a eso, cerrar minas de carbón y desescalar la extracción de hidrocarburos. Y en tercer lugar, Héctor Mario, otro tema que es fundamental para nosotros, y es que las reservas probadas del país, según la última informe de Ecopetrol, alcanzan para 8.7 años en crudo y 10.3 años para gas. Nosotros no podemos seguir viviendo con la lotería de la exploración. El campo más grande se descubrió a finales de los 80, que fue Cusiana y Cupiagua, y desde entonces han invertido millones y millones de dólares en exploración. Y lo máximo que encontramos son bolsones de hidrocarburos de 300 millones de barriles promedio, que apenas alcanzan para compensar lo que el país ha gastado en el año anterior. Entonces ya es tiempo que empecemos a mirar alternativas. No podemos vivir de la lotería de la exploración, y en ese sentido, pues la propuesta del candidato Petro de no más contratos de exploración me parece que es consecuente con lo que está pasando en el país. Entonces, tomadas esas tres cosas, tenemos que pensar en una transición energética, no en una transición energética corporativa, o como lo están proponiendo las empresas del sector, que por allá en 50 años empezamos a dejar el carbón. Hombre, la urgencia es como nunca la habíamos tenido, es un reto gigantesco para la humanidad que empecemos ya a pensar en cierre de minas. La propuesta entonces, doctor Mario, no sé si me pasen tiempo, pero muy rápidamente la propuesta de transición que he venido formulando es que debemos en 15 años modificar el perfil de la matriz energética del país. Es decir, que hoy en una matriz donde los fósiles ocupan un lugar preponderante, en los próximos 15 años, ¿cierto?, podamos tener un perfil de la matriz energética basada en energías renovables, en energías limpias. En 15 años es lo que nos daría los hidrocarburos actuales si se toman algunas medidas adicionales y un programa muy acelerado de generación de energías renovables o limpias que el gobierno lo ha emprendido y eso está perfecto, pero hay muchos más espacios para trabajar en generaciones de energías limpias, no solamente pensando en que sea una transición corporativa, sino pensando también que a través, por ejemplo, de creación de regiones con autonomía energética o cooperativas comunitarias energéticas, podríamos avanzar mucho más rápido y lograr esa meta de que en 15 años logramos cambiarle el perfil a nuestra matriz energética.
Oiga, Luis Álvaro, el problema de siempre es el lío del contexto internacional. Hace, estamos hablando de 2014, volvimos a caer en la triste realidad de que no somos país petrolero. Por esa época, recuerdo yo, había unos magnates que están, reaparecieron ahora comprando una mina en Sotonorte. Acaban de comprar un 20% de una mina en Líos, en Sotonorte, Santander. Y viajaban en jet privados, en helicóptero, llegaban a los campos de golf a jugar golf en helicóptero, fincas en Subachoque, apartamentos gigantes en la 94, y nos creíamos jeques petroleros. Vino el porrazo del precio y dejamos de ser petroleros. Pero ahora volvemos a sacar pecho, tenemos Hiper Ecopetrol, tenemos 11 billones de dividendos para el gobierno de Ecopetrol, entonces volvemos a sacar nuestra fuerza petrolera y vuelve y se nos olvida otra vez el tema de transición, de que esto puede volver a cambiar, de que en verdad no tenemos sino el petróleo que usted dice para estos poquitos años. Por ahí alguien me comentaba, no, pero es que nosotros somos un país de gascual, gas ni que nada. Sí somos país de carbón, pero el carbón está también volando en precio, entonces hay un poco de gente feliz y diciendo otra vez que somos carboníferos. Bueno, entonces, ¿qué, si quitamos eso, qué tenemos?
Bueno, doctor Mario, entonces vamos por partes. En primer lugar, la propuesta no desconoce la altísima dependencia, no solamente de la economía, sino del sector externo con respecto a estos combustibles fósiles. Entonces, la propuesta es que dentro de estos 15 años en que hay que meterle muy duro a la transición energética, pues no se vaya a acabar el petróleo mañana, como ha malinterpretado en algunos sectores de la opinión la propuesta del candidato Petro. No se trata de que no haya petróleo, no, por el contrario, justamente pensando en esa alta dependencia, el desescalonamiento en materia de hidrocarburos debe ser un desescalonamiento gradual. Nadie está hablando de mañana. Estamos hablando de en 15 años ir reduciendo todas esas fuentes de demanda de hidrocarburos y combustibles fósiles para ir sustituyendo justamente, sustituyéndolos por energías renovables. Entonces ahí está todo el tema del parque automotor colombiano, el 97% se mueve con gasolina y diésel. Bueno, listo, necesitamos empezar a modificar, a renovar ese parque, hacer la transición con vehículos eléctricos. Entonces lo que hizo Hong Kong hace unos años me parece perfecto. Un día dijo, mire, a partir del 1 de enero del año entrante los únicos carros nuevos que salen al mercado son carros eléctricos. Perfecto, no se le está desconociendo el derecho a nadie, pero estamos haciendo la renovación completa del parque automotor a 15 años y el que va saliendo a chatarrización, pues se chatarriza, pero el parque se va renovando. Igualmente va a ser en el sector industrial, que es una gran fuente de demanda de este tipo de combustibles de carbón, y lo mismo hay que hacer las compañías mineras y petroleras, incluso son compañías que utilizan muchísimo gas, muchísimos combustibles fósiles, tienen que ir haciendo la renovación. Ahora, en materia de carbón, Mario estaba mirando las últimas cifras y el carbón, digamos, que venía cayendo y en la época de la pandemia, pues estuvo con precios de 30, 40 dólares la tonelada. Después viene una gran reactivación de la economía mundial y empezó a hacerse evidente un tema, un desajuste en la oferta-demanda, especialmente del gas en Europa. En primer lugar, como consecuencia de esa reactivación muy grande de la economía mundial del año pasado, y a eso se suma la guerra este año entre Rusia y Ucrania, que aceleró ese desajuste, esa crisis energética, y lo que los países hicieron fue acudir al petróleo. Eso explica una mayor demanda, al carbón, perdón, eso explica una mayor demanda y la elevación de los precios. Incluso llegaron a niveles de 418 dólares la tonelada hace un par de semanas, ¿cierto? Pero viendo ya hoy la cifra de Tomás y los precios empiezan a caer. Ya estamos a niveles otra vez de 380, que de todas formas es un nivel muy alto, ¿cierto? Estaba mirando el mercado de futuros del carbón y la caída de la descolgada es muy, muy grande. ¿Y eso por qué, doctor Mario? Porque el carbón fue como, digamos, el combustible que estaba ahí y que era muy barato. Entonces, la mayoría de los países acudieron al carbón para poder mantener sus termoeléctricas y el suministro de energía, especialmente que han tenido, entre otras cosas, un invierno y un verano muy fuerte el año pasado. Y eso demandó, y eso más evidente, la crisis del gas. Pero el carbón, digamos, temporalmente tiene una bonanza. Yo creo que no va a ser más de un año que va a ir con estos precios. El problema es que también Europa consideró los programas de generación de energía renovable. España, Holanda, Alemania le están metiendo muy duro a eso, a la generación de energía. Y a eso se suman otras alternativas, como el hidrógeno, por ejemplo, que está viendo como una energética de transición muy rápido, la construcción de mini plantas nucleares para hacer un abastecimiento de energía de largo plazo, etcétera. Entonces, el carbón está ahí en el pero va a continuar el declive de precios y demás. En Guajira y en Mina del Cesar, que están pensando que esa bonanza, esa perpetuidad, y no, hombre, están pensando que Asia puede ser el gran comprador de carbón colombiano, y eso tampoco. El carbón colombiano a bajos precios no es competitivo, especialmente por temas de transporte. Entonces, ahí ya hay que acudir a lo que dijo Iván Duque en Glasgow, su compromiso, señor, hay que empezar a cerrar minas. Obviamente hay que ver cómo se hace para que no vayamos a ser objeto de nuevas demandas, ¿cierto? Pero sí, digamos, por la vía del principio de precaución, por un lado, y por otro lado, una fiscalización muy rigurosa a estas minas para que se vea el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, sociales y económicas, ver si están cumpliendo, sino de otra manera, ir sacando estas minas del mercado, pero además no más contratos de megaminería de carbón, ya esos cosas del pasado. Y en materia de hidrocarburos, pues lo mismo, doctor Mario, vivimos hoy un boom de precios, pero yo creo que 15 años con las reservas que hay probadas por un lado. Por otro lado, en este momento hay 145 contratos de exploración vigentes. Esos contratos van a continuar hasta que terminen. De manera que ahí en esa exploración puede haber crudos nuevos que se vayan adicionando a las reservas probadas. Otro campo muy importante de reservas son las reservas remanentes en campos maduros. Tengo un documento de ingenieros de Ecopetrol que dicen, hombre, allí está el crudo del mundo todavía. Lo que necesitamos es mejorar nuestras técnicas de recuperación secundaria y terciaria para garantizar el suministro de hidrocarburos por los próximos 15 años. Y eso se puede hacer. Ahora, doctor Mario, el petróleo no se va a acabar nunca. ¿Por qué? Porque la industria petroquímica va a necesitar de derivados del petróleo. Y en la industria petroquímica hay algunos bienes que no tienen sustitutos. Hay otros que sí. Por ejemplo, en materia de fertilizantes, herbicidas, jabones, sí hay sustitutos. Hay otros donde no hay sustitutos. Entonces, el país en 15 años podría reducir de forma importante su extracción de hidrocarburos, pero nunca va a ser cero, porque esta va a ser una fuente muy importante de insumos para la industria petroquímica. ¿Aló?
Héctor Mario.
Se me fue la señal, pero
Ya está.
ya regresé. Bueno, pues ahí vimos todo el panorama, situación compleja, hay alternativas, pero bueno, eso tiene que ver con que el pan, bueno, lo que yo decía, Luis Álvaro, hace poquitos años, 2 o 3 años, hablar de estas posibilidades era casi que nada. Y ahora estamos hablando de que esto se puede patentizar en 2 o 3 meses, ¿no? Entonces, como dice la voz de la conciencia por ahí, Valentina, ¿qué es lo que dice esa voz de la conciencia por ahí?
Los noto asustados.
Bueno, Luis Álvaro. Gusto en oírlo, Luis Álvaro. Estamos otra y de pronto nos podemos volver a hablar en 2 o 3 meses, tan poquito.
Sí, Héctor Mario. Héctor Mario, permíteme rematar un minutico con lo siguiente, hermano. Estas medidas obviamente no pueden ir solas. O sea, los efectos colaterales de un programa de transición son gigantescos. Entre otros, empezar a pensar cómo podemos regresar a la industrialización que teníamos antes de la apertura. Y en la medida en que avance la industrialización, el fortalecimiento del sector agropecuario, podemos empezar a pensar en diversificar la canasta exportadora. En reducir las importaciones es otra cosa que disminuiría la presión que hay hoy sobre las reservas internacionales, produciendo en Colombia lo que siempre deberíamos haber producido en lugar de estarlo comprando en el exterior por virtud de los tratados de libre comercio. Y la última, esto debe ir acompañado de una gran conciencia ciudadana que permita modificar los patrones de consumo. No podemos seguir pensando que podemos seguir consumiendo, ¿cierto? Extremando la extracción de recursos naturales porque ya sobrepasamos las fronteras naturales del planeta y los anuncios que nos vienen son muy graves. Entonces vamos a tener que ajustarnos en materia de consumo, vamos a tener que pensar seriamente ahora sí en sistemas de movilización masivos de pasajeros y carga, eléctricos, en trenes, en recuperar los ríos como fuentes de navegación para el transporte, también de pasajeros y carga, etcétera. Entonces es mucho más grande que simplemente pensar en la transición y ojalá sea una transición justa, una transición gradual, bien planeada, amplia y democrática que nos sirva a todos. Muchas gracias, Héctor Mario, por el tiempo, muy formal.
Muy bien, ya son las 7:46. Álvaro Pardo, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, en Primera Página Radio. Y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo. Un feliz día.
Gracias, muy formales. Hasta luego, adiós.